se distribuyen de manera proporcional a los votos que obtiene cada agrupación política. Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz eligen 3 senadores nacionales cada una. La agrupación política que obtiene más votos afirmativos se queda con 2 bancas y la segunda más votada con la restante. Encontrá más información en elecciones.gob.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas, con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se halla entre nosotros el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Aguante todo.
Anoche mismo hemos estado con estos mismos compañeros en la ciudad de Cañada de Gómez, haciendo una función que fue para nosotros...
Muy buena.
Muy buena. No sé para la gente, sí, pero claro, para nosotros fue estupenda.
Nos felicitamos entre nosotros.
Sí, sí. Nos pedíamos autógrafos, sí, sacábamos fotos.
Qué bien que estuviste.
Me gustó esa parte.
Sí, qué bien.
Sí, así... Así es como sobrellevamos esto que algunos llaman vida. Bien, vamos a dar noticias de nuestras actuaciones que siguen,
sí,
una tras otra como puñalada de loco.
Atención, mientras Gillespie me alcanza mis lentes que quedaron del otro lado. Vamos a estar el día 27,
sí,
en
Bahía. Un niño de corta edad hace entrega a Barton de sus lentes.
Muchas gracias, nene. El 27 vamos a estar en Bahía Blanca.
Ajá.
Y es muy importante destacar en qué lugar de Bahía Blanca vamos.
Sí, para ver si alguno compra una entrada. Sí.
Exacto. Porque va a ser en el Teatro Municipal,
ah,
de esa ciudad.
El mejor lugar.
El mejor teatro.
Eso, claro, eso no lo sabía a lo mejor la gente.
Claro. Esto va a ser el 27, que creo que es...
Viernes.
Viernes. O sea, el viernes es la semana que viene.
Sí. Ya la tenemos encima.
Bien. Uh-huh. Y atención también a la gente de San Martín, acá en Provincia de Buenos Aires.
Ahí también hay que ir, ¿eh?
Sí, porque vamos a ir el 2 de noviembre, que es un jueves.
Sí, parece que fuera dentro de muchos años, pero es el 2 de noviembre.
Sí. Ahí en el Complejo Cultural Plaza, que está ahí frente a la plaza.
Sí, como su nombre lo indica.
Muy bien, muy fácil de ubicar, ¿eh? La gente puede...
Las entradas están en boletería y también les voy anticipando a la gente de la ciudad de La Plata,
sí,
que estaremos el 9 de noviembre en el Teatro Coliseo Podestá y allí las entradas están en PlateaNet. ¿Vio el sistema PlateaNet cómo es?
No, buenas tardes, soy una señora que no.
Bueno, usted...
A mí me gusta ir a la boletería tranquila.
Puede ir igual. Puede
y
ir.
Decirle al tipo, quiero unos boletos.
No, pero veo que hay algunos lugares de atención al público.
Sí.
Que usted va, para esencial, con la persona de carne y hueso, a hacer el trámite, y la persona la manda a una computadora.
Siempre. prácticamente ha desaparecido la persona de carne y hueso,
sí,
en tanto que agente de atención.
Yo como uno de los principales técnicos de modernización que están usando mucho últimamente.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, ingeniero?
Qué orgulloso tenerlo acá.
Quiero que vean el otro lado de la moneda, ¿ok?
Ah, sí.
¿A qué se refiere?
Las máquinas pueden hacer millones de cálculos matemáticos que un ser humano tardaría años.
Sí, pero yo quiero comprar una entrada. ¿Qué cálculos matemáticos?
El tipo quiere una ubicación, ¿entiendes?
Claro, no estoy...
Una máquina robot...
No quiere una lista de números primos hasta 1,000,000,000.
Un robot puede reemplazar hasta 20 empleados por su capacidad.
Bueno, pero eso puede ser bueno para usted y sus amigos.
Pero
para nosotros, que trabajamos antes, hacíamos cálculos nosotros. Antes de la época de la calculadora.
Con lápiz y goma.
Con lápiz y goma.
No,
con este lápiz y con esta goma. Sí.
Bueno, señor.
Y con los dedos, contando
con
los
dedos. Dedo también. Bueno.
Sí.
O este,
al señor le dicen 11 dedos, era tan bueno para los cálculos. Que le decíamos 11 dedos.
Y bueno, ahora se compraron dos computadoras y ¿dónde estamos nosotros?
¿Dónde?
En la calle, señor.
Sí.
Pues les puedo decir una cosa, lo que se viene es la modernidad, no es la antigüedad.
Sí, señor. Pero se
pone pasó todo... la modernidad, señor.
La modernidad vieja. La modernidad nació vieja, inclusive.
Sí.
Ahora le digo, si van a meter las entradas todos con robot, todo, va a llegar el día en que los espectadores van a ser robot también, ¿eh?
Ya llegó.
¿Ya llegó?
¿Le
ya
puedo
llegó.
Decir algo?
No me diga que acá toda esta gente...
Toda esta gente que usted ve, en realidad son...
¿Son robots?
Son máquinas. Levante la mano que sea un ser de carne y hueso.
Una persona sola.
Una persona.
Cuatro o cinco personas. Que incluso nadie me asegura que no sean robots. Que hacen su tarea.
Por claro, porque ponen distintos robots con distintas tareas.
¿Le puedo decir tarea, algo que estamos haciendo y que esto es el futuro?
¿Cómo no, ingeniero?
Los locales bancarios.
Sí.
Sin que la gente se vaya dando cuenta, cada vez vamos agregando una máquina nueva. Hay máquinas en la entrada, hacen distintas tareas, uno entra y ya adentro del local también hay otras máquinas que hacen otras tareas.
¿Van a desaparecer todos, dice usted?
Sí, no haber
incluso, buenas tardes, soy un ayudante del señor.
¿Qué tal? Sí.
Va a desaparecer también el dinero, punto, nada más.
No, pero no, el dinero ya viene desapareciendo.
Sí, hace rato, para algunos.
Con gran eficacia. Para mí el último que va a quedar ahí en los bancos es el tipo de seguridad. Porque ese ahora, vio que le indica todo, usted le pregunta dónde está.
Está encerrado en una cosa, si afanan el tipo.
No, ahora
se queda ahí.
Salió de ahí.
Salió de ahí.
Salió y usted le pregunta cualquier cosa.
Ayuda a los que están en los cajeros automáticos.
Sí, a los que no. Sí. Ay, dice,
hace todo el tipo.
Agente. No me sale.
Y el tipo, está ahí.
El número, vine a sacar plata y no sale.
No golpeé que se rompa.
No, aparte está el tipo con el revólver en la mano. Ayuda, pero...
No creo que sea de verdad el revólver del tipo.
No. Bueno, no importa.
Para mí que no.
Entonces, en San Martín.
San Martín el 2 de noviembre, en La Plata el 9, en el Coliseo Podestá y en el Teatro Plaza, respectivamente, San Martín y La Plata. Y el 27 ahora nomás, en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Voy a tener mi bautismo en paracaídas.
Ah, qué bien.
Bautismo, finalmente. ¿En qué sentido? ¿No lo bautizaron usted?
No, mi bautismo de paracaidista.
Yo ahora, ¿qué? Bautismo, una fecha. ¿Qué? En una religión determinada, ponerle los mormón.
Sí, pero imagínese, lo tiran en el paracaídas, después tiran al cura en paracaídas.
¡No, no! Y el agua bendita, ¿dónde se la tira?
Con una regadera.
Es muy difícil.
No, ese... Uno viene practicando. Hace un rato antes...
Sí.
Qué bien, salta sí. De una pequeña altura.
Qué claridad, qué bien explicado.
Ahora hace un rato antes
salta una.
Ya voy a encontrar el camino, bueno, espere.
Hace un rato, entre comillas, antes.
Primero se salta de una pequeña altura para saber ponerse el traje.
Así no sé si el curso empiezan así. Primero lo hacen saltar de una silla, después de arriba de la mesa, y así hasta llegar a 1500 metros.
Mire, ¿usted que toma esto a la chacota?
No, señor.
Es un tema muy serio, porque si usted se pone mal para caer por hacer chistes en la tierra...
Claro.
Después no se acuerda arriba cómo era el asunto, cómo se pone el chaleco...
porque es muy complicado.
Lo principal es...
No se abre solo el paracaídas...
No.
No creo que tenga ninguna capacidad de decisión.
No, pero...
Lo más probable es que en 2 segundos esté desmayado.
Si se lo pone mal, quizás usted tira de la piola...
Sí.
Y no se le abre.
Se abre el paracaídas de otro.
Buenas tardes.
Y lo ve al tipo. Lo ve de abajo, ¿no? Sí.
El paracaídas es seguro.
¿Usted quién es, perdón?
Sí, es el más seguro de los medios de transporte. Hay mucho menos accidentes en paracaídas que en teleférico.
No, pero yo no, pero...
¿O no es eso?
Sí. No, está hablando de otra... Usted toma además números brutos. Estamos
más
hablando...
bruto será usted.
No, señor, estamos hablando... No es un medio de transporte, además.
No. Comandante Brigaides soy, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, comandante?
¿Cómo le va?
Trabajé muchísimo en aeronáutica. Y después me retiré, me pasé a retiro.
¡Cuánta claridad! ¡Cuánta claridad!
Pasé a retiro, señor.
Comandante, por ejemplo. Yo lo que le quiero preguntar es esto. Yo me tiro en paracaídas, sin suponer.
Sí.
Y... después, ¿tengo que hacer algo? ¿O directamente el paracaídas se abre automáticamente al pasar unos segundos?
Bueno,
¿o te lo abren directamente desde allá?
No.
¿Desde allá de dónde?
De la central.
No es así.
El paracaídas, usted debe jalar de la cuerda principal. Si esta no funciona, hay una cuerda de repuesto.
¿Cómo jala?
Pega un tirón.
Jala, niki-niki.
Pega un
Cuando
tirón.
Éramos chicos... alguien había hecho correr la bolilla, que espero que no sea cierto, de que jala, jala, niki, niki, quería decir algo espantoso, lo peor que se pueda pensar, en el idioma turco o árabe. Que para mi entorno era más o menos lo mismo.
Sí. Es como un poco entonces, obvia la sonoridad, ¿no?
Cuando pasaban algunas turcas que conocimos, le decían jala, jala, niki, niki, y todos... moríamos de lujuria.
Bueno, hay que jalar la cuerda. Es muy sencillo. El paracaídas es, para que se den una idea, vieron el tamaño que tiene.
Sí.
Un diámetro de 10 o 15 metros. Está todo plegado. Tiene cuerdas y todo un
sistema. Sí, pero ¿quién lo dobla? Porque, ojo,
Que, bueno,
si
hay...
lo dobla mal...
Sí.
Sí. Tiene que ser un doblador de camisas, cuanto menos. Sí.
Claro, que le quede bien.
Estos tipos que trabajan en las sastrerías, que te envuelven las camisas, ese quiero que me envuelvan el paracaídas.
Sí, si
pero menos que le ponga alfileres, cuidado,
No.
Tiene razón el señor, si está mal doblado, de repente se abre todo torcido.
Claro, y usted sabe que termina estrolado contra el piso.
No, pero de todas maneras se abre por la acción del viento, se va a abrir bien.
Bueno,
ahora, si usted jala antes de tiempo, por ansioso... y por miedoso.
Ah, sí.
Iba a decir casi otro tema.
Sí, yo siempre recibo cuentos de personas que tiran de la piola toda arriba del avión.
No, bueno.
No se puede.
Arriba del avión, están ahí esperando y ¡pum!
Se queda enganchado el tipo al avión, va colgando como un barril.
Sí, dice, mirá si después me olvido o algo. Ya voy con la piola tirada.
Nosotros lo que hacemos en general es que la persona que se tira que cuente hasta 30.
Hasta 30, el tren llegas al suelo.
Sí.
yo llegás al suelo, el 1, 2, 3,
yo soy de contar lento.
No, no. Y si hacérsela tirar por otro...
Pero tiene que tener una piola larga.
Sí. Claro, pero por ejemplo que el primero, nada. El primero se la tira el segundo, el segundo, el tercero, y así hasta el último que sembró. Hombre.
No, no, señor.
Igual le puedo decir una cosa, la seguridad... uno lleva un paracaídas por atrás y otro por delante.
Ah, sí.
Es uno de repuesto muy chiquito.
¿Y no se anulan los dos? El de atrás y el de adelante.
No, lo que pasa es que el de chiquito se usa si el de atrás no anda. Es muy pequeño.
Ah, el de adelante lo usás cuando no te anda el de atrás.
Sí. Yo lo hacía al revés.
Sí.
Por favor, señor.
No, lo que le digo es si... Usted sabe que yo en algún momento lo nombré aquí en el programa.
Ajá.
Yo hice parapente, que es como...
Es lo mismo, pero completamente distinto.
Claro, no,
no
ese...
Sí.
Es como el hermano exitoso del paracaídas.
No, es el hermano, ¿qué hermano?
Sí.
Para tirarse en paracaídas hay que subirse un avión.
Sí,
sí.
Y el parapente es el que tira de un precipicio.
Ah, güey, qué cosa, ¿no?
No, pero puedo decir, hay varias diferencias.
Pero se eleva y va como con una silla.
O
y...
sea, es un paracaídas para arriba. Se tira
para arriba. Y vuela. Claro. Y usted lo domina y va con un tipo atrás montado.
Sí.
Ah, debe ser el que decía usted recién.
Sí. Por favor.
Que es la primera vez le estoy hablando.
Claro. Ah, sí. Es la segunda vez que... Va usted. Dice, ahora me toca a mí.
No. Después. No, le digo que es una hermosura.
Sí, bueno. Qué entusiasmado que quedó con el viaje.
Sí.
Yo lo hice en Tandil.
Sí.
¿En dónde?
En Tandil.
¿En Tandil?
Sí,
en Tandil.
Medio bajita la montaña.
Sí.
Bueno, sí, se practica ahí. Pero bueno.
Ahí sí, contás hasta 30 y ya tenés, ya estás encima de la movediza.
No, pero el parapente, usted corre, le dice, como usted tiene, está atado al tipo que está atrás, el tipo corre y entonces usted la...
¡Qué prolijo!
Dice, corre y nunca te detengas, eso le dice el tipo.
Sí, a mí siempre me dicen eso.
Y entonces, usted corre y se le termina el piso, pero mucho antes de que se termine el piso, ya las patitas...
Le hago una pregunta.
Se eleva.
Si uno es un poco indeciso, vacilante...
Sí.
Cuando a un metro del precipicio, uno puede frenar y decir, no...
No, no hay manera, no, porque lo levanta el viento, lo levanta.
Uy, ahí es lo peor que te puede pasar.
Claro, porque ya no quiero volar, digo.
No.
Sí.
Porque el instructor no lo hace levantar. No sé cómo lo bajan.
Le voy a dar un consejo, que estoy leyendo acá en el manual.
Sí.
Que es... Trate de pesar menos de 100 kilos y de tener al menos 18 años.
Ahora me lo dice.
Y a mí me lo dice.
Claro.
Necesito dos paracaídas yo.
Claro. Y no olvides llevar ropa cómoda.
Un jogging.
Sí.
No, pero mire que está fresco, ¿eh?
Sí, cada 180 metros es un grado.
Sí.
¿Un grado? Que, y entonces...
180 metros, un grado. 1800 metros, 10 grados.
10 grados.
18.000 metros, 100 grados.
No, 18.
Pero no,
no puede,
señor,
subir
se tira
a 18.000. Se le acaba la atmósfera, además.
Cuénteme, de un cohete se tira.
Se le termina. 18.000 no cae. Le tengo mala noticia. Queda flotando fuera de la atmósfera.
Sí, claro.
Ya no cae más.
Bueno, y nada más. No tengo más consejos.
¿Pero cómo no tiene más consejos? Y, ¿sabe lo importante? Es los días de lluvia, por ejemplo. Yo le pregunto a usted como aviador. Si
no, es mejor no tirarse. No tirarse en los días que usted tiene algo que hacer.
Sí.
No se tire.
No.
Y bueno, pero si usted va
a... Y el día que llueve, tampoco. Que no. Hay granizo, peor.
Sí.
Hay el granizo es el enemigo número uno del paracaídas.
No, de...
Así unos agujeros así.
Hay un modelo especial de paracaídas para cuando llueve que... igual a un paraguas.
Se abre y usted se agarra así.
Que es Mary Poppins.
Se le mete en sí.
Pero ese.
Y para los días de granizo también hay otro que tiene como una especie de lona.
Vio que hay algunos aviones de. Que se frenan con paracaídas, esos aviones de ultrasónicos.
Sí, supersónicos.
Sí.
Tienen paracaídas atrás. Sí. Yo vi mucho portaaviones.
De los portaaviones.
Los portaaviones frenan atrás, paracaídas, sí.
¿Por qué? Porque se determina el portaaviones.
Son paracaidistas.
¿Cómo paracaidistas?
Van atrás y sacan por una ventanilla, sacan el paracaídas y freno.
No, señor, sí, es todo el dispositivo de estos aviones.
Bueno, ¿qué me importa?
Son aviones de combate. Entonces, ¿qué me inventa?
Me voy a retirar, porque tengo que seguir dando cursos a otra gente.
Vaya, muchas gracias por todos sus conceptos que nos han esclarecido.
Ahora, cuidado, que hay 60 segundos de caída libre.
¿Qué le dije yo que había que contar tanto? Volví para hacer ese comentario.
A 200 kilómetros por hora.
¿Va usted?
Va usted.
Sí.
En dirección al piso.
Sí.
Yo digo que siempre que la comparación es lo mismo que tirar una piedra.
Claro. No. ¿No se había ido usted o vosotros?
No, voy para hasta que se abre el paracaídas.
Claro.
Ahí cuando se abre, se oye.
No, y se eleva de golpe, ¿no? Que se...
No es que se eleva, deja de caer.
Frena, deja de caer.
Eso, todos los novatos me dicen eso, me dicen eso.
Ahora, ¿saben lo que quiero hacer yo?
Por eso yo siempre digo que no tiene que estar muy apretado el arnés.
Sí, no,
cuando pega el tirón.
Le pega el tirón y te puede arrancar algo. Sí, sí, tenga cuidado.
¿Y qué queda? ¿Se le sube la carne, digamos, para
sí,
arriba?
Sí, las carnes hacia arriba se le van.
¿Cuándo empezamos en el curso, digo, de paracaidismo? ¿Cuándo empezamos a hacer esas figuras que nos damos la mano?
Nunca.
Y hacemos los anillos olímpicos.
No, eso no lo hacemos.
¿Por qué
es
no?
Muy peligroso.
Pero si eso es lo lindo.
Muy peligroso, sin paracaídas, se tira y se agarra las manos. Sí.
Pero después lo abre.
Mentira.
¿Cómo va a ser?
No, es una filmación.
Sí, están
en... todos colgando ahí, de abajo hay un tipo con una cámara, y después le ponen el cielo, sí. Filmar. Primero filma el cielo, después lo pone usted colgando la terraza.
Con un paño de lenci color verde.
Claro,
lo hace,
y después ponen... se agarra y pone cara más o menos. Hay actores que son buenos, sí, sí. Para eso.
No, pero si se le ve el viento en la cara.
Un ventilador.
De abajo, un ventilador, de abajo para arriba le ponen.
¿Ah, sí? Hace.
Sí, sí. Yo filmé mucho eso, ¿eh?
Pero, sin embargo, yo he visto gente que se tira así.
No, son mentiras.
Todo mentira.
Estamos haciendo una película con Campanella que se llama El Paracaidista.
Y cuenta esto mismo.
Muy buen título, principio. Sí, no, muy bien. Título
bárbaro. Y cuenta eso, la historia de un paracaidista que tenía miedo.
Ah.
Un paracaidista con miedo. Y cada vez que
se tira... Qué tortura, pobre
una
hombre.
Una tortura. Todos los días se tira y todos los días llora. Pide por favor. En fin. Es una actuación bárbara del actor que no me acuerdo quién era. Bien. Dice... Hágase fotografiar cuando se tire.
Y sí, porque ya que vamos a hacerlo...
¿A qué escuela va usted? ¿O no me dijo que iba a ninguna escuela?
No, voy a ir a una cosa esta, no sé cómo se llama.
Asociación
de paracaidismo. No,
claro, cuidado, porque puede caer en manos irresponsables.
No, pero tienen el sello ISO 9001, IRAM, no sé cuánto.
Le
no.
Recomiendo, donde doy clases yo, en la escuela Julio Verne, de
paracaidismo. ¿Dónde queda la Julio Verne?
Gorostiaga. Y cabellos.
La otra.
¿Cabellos?
Es una escuela que...
Cabello en la calle.
Bueno.
Cuando se fundó no había nada ahí. Era todo descampado.
Sí. Sí,
y ahora, vuelta a vuelta, tenemos que ir a buscar los paracaidistas.
Sí,
en la casa de una señora.
Hay edificios.
Está lleno de edificios, ahora un peligro.
Y bueno, entonces, ¿quién me manda la Julio Verne?
Tienen que tirarlo, el paracaidista se tiene que tirar en un lugar más o menos que no haya nada, peligroso abajo.
Claro.
Ponele un volcán.
No.
Justo hay un volcán ahí, usted ahí arriba del
Vesubio. Le emboca justo.
Le emboca justo, entra en erupción el volcán, el tipo no sabe para qué lado apuntar.
No, usted viene cayendo y dice, ay, 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 porque usted no puede torcer el rumbo de...
Se puede torcer el rumbo.
Sí,
un poco,
sí.
Sí.
¿Cómo es?
Tiene manivelas para...
Para mí no tiene nada.
Para mí tampoco.
No, pero como que nos dijo que sí.
No tiene nada.
Asuelte y verdad.
Me estoy confundiendo con otro deporte. Me voy, chao.
Como buen paracaidista es un veleta usted, señor.
Y dígame una cosa, en los aviones comerciales, ¿por qué no hay un paracaídas para cada uno?
Porque ya saben que no se va a salvar.
¿Por qué no se va a salvar? No se va a salvar porque no hay paracaídas, porque
claro.
Es un gasto. ¿Y qué te ponen un salvavidas?
Como si fuera un barco.
¿Qué gano yo con un salvavidas?
No le dan almuerzo, le van
si
a poner
un paracaídas en un barco, ¿qué hago? Se está hundiendo el barco y se pongan a hacer los paracaídas.
Y todos abriendo.
Plus, plus.
No, pero creo que tengo entendido que en los aviones algún paracaídas hay.
¿Para quién? ¿Para los
acomodados? No, tendrían que inventar un paracaídas gigante para el avión entero.
Para el avión. Claro. Es un atraso.
Sí.
Que el avión que se descompone no pueda tener algo que lo sostenga un cacho hasta que pare.
Sí, pero las alas sirven para eso, más o
menos. No, las alas no sirven para eso, pregúntele a cualquiera.
Pero un rato le planea.
No le planea nada, y además necesita un lugar muy plano para aterrizar. No, tipo, hace... lleven pasajeros, se descompusieron los cuatro motores. Fenómeno, tenemos el paracaídas general, que se acaba de inventar.
Genial.
Y genial, bajamos aquí, permiso, que a lo sumo es un yuyal.
Sí, bueno.
Una selva, cuidado, bueno.
Sí, pero no...
Bueno, no, no...
No aplique así.
Usted está a favor de lo que está...
No estoy a favor, señor. Sí.
Dice, si usted tiene una enfermedad...
Sí.
No, si recientemente le hicieron alguna cirugía...
Sí.
Mejor no se tire, no.
Sí, no.
Que va, el golpe que da contra el piso, lo despanzurra todo.
Le saca.
Le salen todos los puntos.
Me hicieron un bypass gástrico, ya tengo 50 puntos.
El paracaídas llegó intacto, pero usted está todo descosido.
Sí, quedó descosido.
Sí, quedó
descosido.
Agarró el granizo al gordo, mirá.
No le pasó gran cosa, pero todo descosido llegó.
Bueno, pero... Hágalo coser bien,
bueno.
Un dobladillo doble.
Y buenas tardes.
¿Qué tal?
Yo quería anotarme también. La mujer argentina.
¿Usted es una señora?
Sí. La mujer argentina, ¿tenemos derecho?
Por supuesto.
¿A anotarse?
Sí, por
hay
supuesto,
muchas mujeres claro, que ahora se están tirando para caída. Muchísimas mujeres. Es una nueva tendencia de mujeres que dice me quiero tirar.
Qué bueno, qué bueno.
Y
son las mejores del mundo.
No, sí, no son las mejores.
Las paracaidistas argentinas.
No, no son las mejores ni las peores.
Ah, sí.
Lo único que yo como instructor le recomiendo, la única...
Usted sí, no se fue todavía.
Me quedé un rato. Es que no vengan de minifalda cuando se tira.
Pues, no.
Porque va con el paracaídas, la minifalda también se levanta.
Porque nosotros también cuidamos toda la parte así mundana. Que una no pase un mal momento.
Sí. No, por supuesto.
Están todos mirando para arriba. Así como para afuera, ¿no?
Y tampoco sandalias de taco alto.
No. Cuando... ¿Sandalias de taco alto? ¿O son tacos altos o son sandalias? ¿Cómo?
Porque cuando cae tiene que...
Claro.
Se entierra.
Usted cuando cae, por ejemplo, tiene que seguir corriendo.
Sí, sí. Hay que seguir.
O se queda frenado así.
No. Lo que recomendamos es, como la caída, de seguir la inercia de paracaídas corriendo.
Claro.
Y nunca contradecir corriendo para el otro lado.
Ah, te como nunca tirarse del tren para atrás.
Claro.
Claro, porque cae sentado. Uno. Sí.
Ni tampoco pretender quedar parado como una gimnasta así,
no,
rusa.
No.
Tiene que haber como en la gimnasia, cuando uno hace el rol,
claro,
cae y hay como un movimiento de corrección.
Sí, señor. Sí, sí. Porque si no, queda clavado usted.
Claro, sí,
mire,
sí.
Mire si se clava ahí.
Queda clavado.
No lo saca nadie.
No lo saca nadie más.
Queda como una atracción turística de Tandil. Sí.
Bueno, vamos a ver lo que dice la gente.
Bueno,
han llegado muchísimos mensajes, bien. Porque cómo atrae el paracaidismo, ¿eh?
Sí.
Sí.
Acá hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Así
claro,
se
vamos
llama.
A repartir.
Hay una caja por ahí.
Ahí, sí.
Ahí,
aquí está. Tomá. No sé, hoy hay mucho, no sé, porque hay días
bueno,
de mucho.
Olga que... Rango, siempre está Olga. Dice, sí. Qué lástima, no están muy lejos de Rosario, se refiere a Cañada de Gómez, y no puedo ir a verlos. Ah, bueno.
¿Y por qué, entonces?
Y no sé por qué no nos quiere decir. Andás a...
La estuvimos esperando.
Marijú Orozco dice, un gustazo haberlos tenido en Cañada de Gómez.
Bueno.
Carolina Kexel, querido Alejandro, hace unos años me crucé por mi barrio a un conocido locutor y me dijo un piropo. Ayer me lo volví a cruzar y me dijo exactamente las mismas palabras. Entonces me acordé de su charla con Gillespie Barton, en la que usted contó la anécdota del taxista al que le gustaba el tango, bandoneón arrabalero.
Sí, claro.
Sí.
Bueno, saludos, muy bien.
César Camilo Obando Portilla. Hace poco escuché un audio en el que usted habla acerca de los neoliberales y de cómo ve el gobierno de Macri. No me haga caso. Si ahora me pregunta qué ve el gobierno Maduro. No, yo no laburo de eso, mi querido, no. No, pregúntele a los que laburan de eso, yo no laburo de eso. ¿Qué, ¿de qué se trata? Yo digo una cosa sobre Macri y usted me pregunta una sobre Maduro.
Claro, ¿qué?
Y yo digo algo sobre Gallardo y usted me pregunta de Barrios Esqueloto. No, tómesela. Tómesela, yo no laburo.
Germán Colodro dice, hola chicos, y pone chicos entre comillas, no sé por qué.
¡Chicos, chicos!
Sí, los escucho desde Opotiki. ¿Sabe dónde está Opotiki?
Para mí en Perú.
¿Para usted en dónde?
Perú no, podría... cerca del lago Titicaca.
Sí, si fuera Bolivia estaría bien. Pero, no, está en Nueva Zelanda.
Ah, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Mejor dicho, se lo iba a decir. No, se lo dije para no ponerlo en evidencia.
Bueno, escucha desde ahí, desde este lugar, juntando kiwis.
Sí.
Y este, es gerente general de remoción de frutos en una empresa allá de Nueva Zelanda.
Sí,
mira qué bien.
Y hace años viene viajando por el mundo y dice que lo acompañamos en su devenir laboral por distintas latitudes.
Paula Ferreira, querido Barton. Tengo entendido, no sé, unas cosas, le preguntan, no se las quiero, no se las quiero preguntar.
¿Qué opino de Maduro? Macri.
Algo así.
Mauricio Cáceres, los escucho todos los días desde La Rioja, un abrazo enorme. Andrea Verónica, un abrazo grande, 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 enorme.
Hey.
A Rolón.
Yo que me estaba desnudando.
Bueno. Mariano Tomás Pérez Tamaño dice, negro, me enteré de que el 11 de noviembre venís a mi ciudad, Concordia, Entre Ríos. Por favor que vengan Barton y Gillespie, si no, chau.
Chau, ¿qué?
Estaba saludando a una señora que pasaba.
Soy el estudiante de química de Catamarca, Sebastián Rodríguez.
¿Cómo estás, Sebastián?
Estaba buscando en internet el significado de la palabra tabuado. Y me encontré...
¿Tabuado?
Tabuado. Con...
Sí, tiene que ver con el tabú.
Me encontré que no existe.
No existe si uno...
No la hace existir.
Si uno no lo escuchó. Y tampoco existen palabras técnicas. Pero si usted lee a Sir James Fraser, por ejemplo, La Rama Dorada, que es un libro que si no existiera la palabra tabuado no podría haberse escrito. Tabuado es prohibido, es objeto de tabú.
Justo le preguntaba a usted qué opina, listo. Pues,
yo opino que es una palabra técnica, no es que no exista.
Claro.
Bueno,
bien. Aquí Guillermo Arias dice, en un
busque
programa...
Busque hipógrafo, por ejemplo, en el diccionario.
¿Y qué dice?
Nada, ¿qué va a decir? Nada.
Dice, no existe, dice en el diccionario.
Daniel Medela.
¿Qué quiere?
Medela es del verbo meder. Alejandro, estoy junto a La Venganza de hace 25 años, nada más.
Sin embargo, Guillermo Arias dice, en un programa de no hace tanto tiempo, y casi de casualidad,
sí,
Dolina tocó las primeras notas de fruta amarga,
sí,
pero nunca la cantó.
No lo sé cantar, no. Es un tango muy difícil. Sí. Tendría que aprendérmelo y... Sí, pero me gusta mucho.
Bien.
A mí me gusta como lo canta Horacio Molina y casi nadie más.
Bien. Sí, dice, tan linda canción y tan bien que la haría el sordo, dice.
Dice eso, pero no sé. Abrazo, Dolina, dice Cristian Otero Pérez. Un apretón de manos a Barton y no sé qué va. ¿Algún día andarán por Chile? Habíamos planeado un viaje a Chile.
Sí, se viene postergando,
sí,
y no,
sí,
y no sabemos.
Quedó en la nada. ¿Qué más?
No tengo más,
yo. Yo tengo. Facu Martín Ramírez, el Chamo de Mitre. Bueno, listo.
La Chancha
Ana López. Esther Alonso Borga, ¿qué tal? Bueno.
Todos saludos.
Saludos de todos amigos,
La Chancha López también. Chacha López, perdón, también
dice,
saluda.
¿Cómo saber si mi perro me está traicionando con otra familia? Claro, puede haber un perro que tenga doble vida.
Bueno, por ejemplo, si el perro no come...
Qué raro que no me come.
Viene perro comido de la otra casa.
Claro, estuvo toda la tarde en la otra casa.
Hace todo en la otra casa, mueve la cola allá. Todo.
Va a juntar los palos que le tira el otro dueño.
Y se los tira para su lado inclusive, pero se los lleva al otro.
Muerde a los diarieros del otro tipo, en vez de morder a los de uno.
Y bueno, pero ahí lo tiene que sentar y hablar las cosas como son.
Sí.
Decirle, mirá.
Decirle las
cosas. O seguirlo.
¿Eh?
O seguirlo.
Cuando el perro se escapa...
Y cuando ve que el otro dueño lo está llamando, y él le mueve la cola, le decís... ¡Ajá! ¿Y se puede saber cómo te llamás acá? ¿Cómo te haces llamar acá? Porque para mí es Bobby, pero el otro tipo le decía de otra manera.
Está bien, ¿eh?
Qué momento triste, ¿no?
Sí, es uno de los peores momentos cuando uno nota que es...
Hasta el perro lo ha traicionado. Sí,
hasta el perro, etcétera. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual lloraremos.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. La otra página.
El agua potable es un bien fundamental. Por eso, desde el Gobierno Municipal de Ituzaingó, continuamos trabajando en la extensión de la red secundaria de agua corriente, que una vez terminada, permitirá que los vecinos se conecten al servicio. En paralelo, trabajamos en el tendido de la red primaria, que es fundamental para que podamos llegar con el agua corriente a todo Ituzaingó. Contar con cloacas y agua corriente nos permite elevar la calidad de vida de todos los vecinos de Ituzaingó. Agua y cloacas es salud para todos.
En ICBC creemos en el comercio exterior como motor del desarrollo de nuestro país. Somos el banco más grande del mundo y elegido por millones de empresas para concretar sus operaciones internacionales. Contamos con una red global y equipos expertos en Argentina. Somos líderes en financiaciones en dólares y aseguramos transacciones eficientes y confiables. Entérese más ingresando a www.comex.icbc.com.ar. ICBC, su puerto global para alcanzar los mejores mercados.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher Uva dentro del FIBA. Funciones gratuitas en el Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uva.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo,
guión,
locución,
operación técnica, éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar,
6 carreras,
pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés.
AM750. La otra página en tu celular.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Centro Caras y Caretas, en la matiné del viernes. El viernes que viene estamos ya en Bahía Blanca, atención, en el Teatro Municipal. Pero el jueves estaremos aquí, en el Caras y Caretas.
Hablaremos esta noche del hasidismo. Atención, es un movimiento religioso, ortodoxo y místico dentro del judaísmo, porque en el seno del judaísmo también se han producido fracturas o herejías. Así que allá por el siglo XVIII se forjó un subgrupo que fue incluso perseguido por los ortodoxos. Voy a brindar por su cumpleaños.
Gracias, Dolina. Y qué este bueno, momento realmente... Bueno,
salud, ¿eh?
Gracias, Gillespie. La verdad es que gracias. Es inolvidable. Cumplo bien. Dentro de 6 meses, pero estamos bien.
Y se, a este subgrupo lo llevó adelante un señor que se dedicaba a hacer amuletos, curaba por medio de medicinas populares o plegarias especiales, ajenas a los rituales oficiales, digamos. Se especializaba en encantamientos, en la indagación de desórdenes mentales y en la expulsión de los Dibuks, que eran los demonios malignos. Este hombre se llamaba Israel Ben Eliezer, pero más tarde fue conocido como Baal Shem Tov. Baal Shem Tov. Había nacido allá por 1700 en Okop, en Podolia, que es una región al oeste de Ucrania. Este señor, Baal Shem Tov, creyó que había recibido una llamada divina para ocuparse de ciertos asuntos. Dice, caramba, he recibido una llamada divina para ocuparme de ciertos asuntos. Él había sido matarife, había trabajado en yacimientos de arcilla de los Cárpatos, había sido guardián de una sinagoga, había regenteado una posada. Era un hombre de pueblo que estaba completamente al margen de la línea de sucesión de los rabinos. Poseía escasa cultura. En realidad, no sobrevivió ninguna obra escrita por él, ni una página. Trabajó fuera de las sinagogas y jamás predicó en ellas. Pero sí recorrió su región, continuó fabricando amuletos, curó y liberó de malos espíritus a muchos hombres y ejecutó todos los actos que estaban a su alcance, como si fuera un santo común. Poseía un enorme carisma. Los hombres y mujeres que comparecían ante él decían sentirse capacitados para perseguir las metas más altas o manifestar las conductas más puras. Bueno, este hombre, Baal Shem Tov, también tenía sueños premonitorios, pero solo a la noche. Bien. Cuando llegó a ser conocido, tuvo su propio grupo de seguidores, como un rabino famoso, y la gente iba a verlo desde lugares muy lejanos. Pero más allá de sus capacidades de líder, en determinado momento fundó un movimiento gestando la aparición de dos instituciones nuevas. Baal Shem Tov reactivó un antiguo concepto que era el de Sadik. Sadik, una fábrica que hace televisores Admiral. El Sadik, o ser humano superior, a causa de su capacidad especial para adherirse a Dios. Baal Shem Tov le asignó al Sadik una categoría especial. Pero lo que a mí me parece que pasó es lo siguiente. Él tenía ganas de ser Mesías, pero venía el asunto mal. Había ocurrido la apostasía de la Batei Levi, aquel falso Mesías, del cual incluso alguna vez hablamos acá en este programa, y entonces el mesianismo estaba desacreditado. Y entonces Baal Shem Tov no estaba en condiciones de gestar otra secta mesiánica que se apartara de la ortodoxia. Tampoco quería recorrer el camino de la separación. Entonces le dio entidad al Sadik. No era un Mesías, pero tampoco, ojo, un ser humano común, sino algo que estaba en mitad de camino entre los dos. Bueno, como el Sadik no aspiraba a representar un papel mesiánico, esa función podía estar a cargo de muchas personas sin que se armara mucho lío, ¿no? Así apareció un nuevo tipo de personalidad religiosa destinada a perpetuar y difundir el movimiento. Y así Baal Shem Tov empezó a inventar cosas. Inventó, por ejemplo, una forma revolucionaria de plegaria popular. Nuevos rezos. era un aspecto importante porque permitía que los judíos comunes y humildes ofrecieran su contribución. Destacó que la plegaria no era tanto una actividad humana erudita, sino un acto directamente sobrenatural en el que el hombre derribaba las barreras de la existencia natural y se elevaba en el mundo divino. Entonces, él decía, mire, hay que tomar el libro de las oraciones, concentrarse en el poder mental y en las letras, pero no para leer, sino ejecutando un acto de voluntad. Y dice que si uno ponía suficiente enjundia, las formas reales de las letras se disolvían. Es una idea típica de la cábala, que las letras valen no como simples signos, sino valen por sí mismos.
Y hay acción, además, ¿no?
Sí, claro. Acción. Bien, entonces todo eso decía Baal Shem Tov. Y decía que rezar era entrar en las cámaras celestiales, meterse, para decirlo en otros términos, en la pieza de Dios. Un hombre sabía que era digno cuando pasaba a ese lugar. Era, decía él, una especie de éxtasis. Decía también, siempre eran cuestiones poéticas, ¿no? Que no era que las palabras ascendían hacia el cielo, sino era como si desde el cielo las palabras descendieran hasta la boca del suplicante. Decía que la energía divina estaba almacenada en las letras del libro. Todos estos pensamientos eran expresados con enorme fuerza, quiero decir, a los gritos. Las ceremonias jasídicas, bueno, llegaron a ser muy ruidosas. Despreciaban a la sinagoga, tenían casas de oración donde se reunían vestidos con sus prendas rústicas, así nomás. Algunos fumaban mientras rezaban o escabeaban. Cuando rezaban, parece que se balanceaban y golpeaban las manos y entonaban una melodía llamada Nigun y bailaban al compás. Las plegarias eran dichas en un idioma que era una mezcla de askenazi, polaco y sefardita. Eran gente pobre, tosca, y a los muchachos del régimen oficial no les hizo mucha gracia, sobre todo cuando sus prácticas se extendieron a Polonia y pasaron a Lituania. Se les acusó de mesiánicos y aparecieron peticiones para que los reprimieran. ¿Cómo puede ser? Mándele la cana y así. El que más los persiguió fue Elías Ben Salomón Salman. Su conocimiento secular como religioso era abrumador. Estoy hablando de Elías Ben Salomón Salman. Sus hijos decían que este hombre nunca dormía más de 2 horas diarias, ni más de media hora a la vez. Ni más de media hora seguida. Para eliminar las distracciones, Elías Ben Salomón Salman cerraba las ventanas de su casa y estudiaba de día la luz de una vela que solo debía iluminar los escritos para no distraerse con ninguna otra cosa. Bueno, a la noche, a fin de que no le agarrara el sueño mientras estudiaba, metía las patas en una palangana con agua helada. Y consideraba este hombre que el hasidismo de Baal Shem Tov era una ofensa. Todas las pretensiones con relación al éxtasis, los milagros y las visiones, a entender de Salomón Salman, eran todas mentiras y autoengaños. Que la idea del tzadik era idolatría, un espantoso culto a los seres humanos, todo eso decía, porque estaba enojado. Pero por eso solo no alcanzaba para perseguir a los hombres de Baal Shem Tov. Felizmente para los ortodoxos, los jasídicos habían comenzado a utilizar cuchillos heterodoxos en la shejita o matanza ritual. Y eso estaba prohibido. Usaban cuchillo, ponele
cualquiera. El tramontina, ahí.
Sí, o el eléctrico.
No, señor.
Y entonces pudieron dictarse las represalias correspondientes. La primera tuvo lugar en 1772. Ya había muerto Baal Shem Tov, y los libros de la secta fueron quemados públicamente. En 1781, las autoridades dispusieron que los jasídicos debían salir de las comunidades con sus esposas e hijos, que no debía concedérseles alojamiento ni una noche en ningún lado, nadie podía negociar con ellos, casarse o ayudarlos en algún entierro, y el deber de todo judío era repudiarlos y perseguirlos con toda clase de aflicciones, porque según se dijo, tienen el pecado en sus corazones, tienen, y bla, bla, bla. Los hasidim contestaron con sus propias excomuniones, excomulgaron a los ortodoxos. Digamos, para terminar, que el intento de destruir esa herejía fracasó. Hubo una diáspora y diáspora de diáspora, y el hasidismo arraigó de manera permanente como una parte casi necesaria del judaísmo. Se extendió hacia el oeste, en dirección a Alemania, se difundió por el mundo, y ahora, en el siglo XX, ya estaba en todas partes, la verdad, ¿no? Así que hay algunos rabinos, después de la Segunda Guerra Mundial, se fueron al Canadá, a los Estados Unidos y América Latina y Europa Occidental, e iniciaron de nuevo sus comunidades. Así que vamos a saludar a nuestro amigo Baal Shem Tov y a sus jasídicos. A mí lo que más me gustó de esto es el rezo con movimiento y, sí. y con baile. Se parece también a los negros de los Estados Unidos con sus espirituales.
Claro, gospel y todo eso.
Claro, tienen un contenido fuertemente religioso que no excluye la música ni el baile. Hemos ido a la discoteca y le hemos explicado esto, y me dijo justamente nuestro discotecario, sí, que él es Hasidim, que pertenece
a... No, no sabía.
Y que...
Nunca nos dijo nada.
Se convirtió la semana pasada.
Ah.
Bueno, se convierte muy seguido en las religiones.
Era budista la semana
pasada. Era budista, semana. Después fue mormón, que justo le tocaron el timbre. Ah. Y después se hizo de esta religión.
Bueno.
Y entonces, dedicado a estos que rezan, mientras bailan, vamos a escuchar Pa' que bailen los muchachos.
Ah, mire usted, qué bien.
Que es un tango jasídico. Que va a ser interpretado por Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante. Thank you.
eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. La venganza será terrible. Pa' que bailen los muchachos.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Lo que están planteando desde el gobierno y es lo que le quieren hacer meter en la gente en la cabeza es, hay menos trabajo justamente por la industria de los juicios laborales. Habría más trabajo. La desocupación ahora la culpa la tiene, por supuesto, la pesaderencia, por supuesto, el kirchnerismo y los juicios laborales. Si resolvemos esto, no tendremos la desocupación, comentó este mes, que ahora es del 9%, y no tendremos ese nivel de desocupación si no tuviéramos esta legislación, falta que digan, con lo cual es a lo que apuntan modificar. Está todo planteado como para que después de las elecciones se venga el ajustazo.
Muy 750.
Gisela Marciota. Sábados, primera mañana.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en Buenos Aires, el jueves que viene también en el Caras y Caretas, el viernes en Bahía Blanca, en el Teatro Municipal, el 2 de noviembre en San Martín, en el Teatro Plaza, el 9 de noviembre en La Plata, en el Coliseo Podestá.
Muy bien.
Bueno, y así. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hacer cuando uno toma contacto con seres extraterrestre?
¿Por qué no se ríen así los extraterrestres?
No importa, es para dar miedo. A mí, yo me muero de miedo. Bueno, pero esto es un informe hecho con mucha seriedad.
Sí, sí, claro, claro.
Nota, ¿sí?
Porque cuidado, no estamos jugando.
No, nadie dijo eso.
Entonces, atención, usted se encuentra con, o tú te encuentras, oh joven borrego, con extraterrestres. Bueno, mantén la calma y la objetividad.
¿Cómo la objetividad?
Sí, señor. Es un periodista. Es un extraterrestre. Momento.
Santo objetividad. Que...
No. Bien. Silencia a los otros que pueden estar rodeándote en histeria. Empieza, ¡ay, que me muero, un extraterrestre!
Me saco una
¡Mátalo, Eduardo!
No, es una cucaracha el extraterrestre.
Entonces, trata de no entrar tú en pánico, tú con objetividad. En un momento, vamos a hablar con este hermano.
¿No, por qué hermano? Tampoco es un hermano.
Si estás solo, trata de conseguir testigos. Por ejemplo, Emilio Cartoy Díaz.
Pero
cuantos más mejor.
Sí, pero
500 testigos.
Muchas veces, y disculpen que me meta, cuando aparece el extraterrestre es justamente cuando la persona no tiene testigos, por ejemplo, en el medio de una ruta.
Claro. Es que el extraterrestre, bueno, no es así.
Claro.
A él le gusta aparecerse cuando usted no tiene testigos. No, entonces todos le dicen, estás loco. Eduardo, estás loco.
Pero que vi un plato volador, créanme.
No habrás alucinado.
Vamos, Eduardo.
Estaba en la ruta, se paró el auto, se paró el reloj.
Es clásico. ¿Qué? ¿Había alguien? ¿Te vio alguien?
No había nadie.
Qué casualidad, ¿no? Que no había nadie.
¿Cómo puede ser? Bueno,
Eduardo.
La otra vez habías visto a la hermana de Roberto conmigo.
Aproveché a sacar una foto. No se ve nada, se ve un manchón, pero es el plato volador.
Pero no parece.
Esa puede ser una foto de cualquier cosa. Debemos
sí.
Partir siempre de la presunción de neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Atención.
Sí.
Hay cuatro razones posibles para que los extraterrestres estén allí frente a ti.
Sí.
Primero, aterrizaje accidental. Falla de motores.
Sí, esto puede pasar.
Que tiene motores, para empezar a hablar.
Reparaciones.
Claro, claro, porque ellos por ahí van con el plato volador, claro, van a otro planeta y se quedan sin nafta, claro, o algo, tiene que caer, claro, acá.
Exacto. Claro. Segundo, aterrizaje neutral. Misión de reconocimiento. Aterrizan, sí, para... Oh, oh, mirá. Esto, sí, debe ser...
Una oveja.
Sí.
No.
Según lo que hemos leído.
No, será. Es mi hermana.
Tercero, aterrizaje amistoso. Sí. Aterrizan para iniciar contacto. Bueno, todos son de paz, venimos. Y cuarto, aterrizaje con fines hostiles. Invasión, exterminación, pum, 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 pum.
¿No es un poco arbitraria esa clase?
No, no, es que no puede haber otra.
Pero es raro, ¿no?
Lo estudiamos mucho esto.
Ah, bueno, está bien.
Con profesores.
Lo que pasa que los últimos dos puntos son muy distintos, porque
claro,
antagónicos.
¿Qué postura toma uno? Porque si es en amistoso, uno gana un amigo. Pero...
Bueno, acá dice, sin embargo, en ausencia de evidencia de lo contrario, usted debe tomar como que el tipo es neutral, claro, que viene reconocimiento. Ni amigo ni no amigo.
Claro, claro.
Y se queda ahí en el medio. Objetividad.
Sí.
Sí. Eso le dice el extraterrestre.
Dice, y después dejar la zona, hay que irse y notificar inmediatamente, de ser posible, a las autoridades.
Sí, pero hay que ver si el extraterrestre lo deja escaparse.
Bueno, por eso.
Pero tengo, se escapa, va. Después le queda la marca en el pasto. Yo que
claro, no, y siempre eso, dejan marca en el pasto. Sí. Si usted no puede escapar, entonces. Trata de suprimir cualquier reacción xenofóbica.
Sí, bueno.
Pues ya hablamos de xenofobia. ¡Ay, marciano de porquería!
¡Dale!
¿A qué le ganaste? Todo eso hay no, que suprimirlo.
Marciano, sí, marciano, decime qué se siente.
Bien. Y menos burlarte de la apariencia. ¡Oh, ay, no, verde, sí, verde! Sí, ¡verde como el trigo verde! Dice, tomá una foto. Tomá.
No, que no, tome, no, que tome. Que saque una foto. Esa guardelada.
Sacale una foto, pero solo desde cierta distancia. Claro, porque si no, no se ve nada.
Claro.
Sin flash tiene que ser, porque mirá si lo encandilás o se asusta.
Se asusta,
¿ves? Se asusta,
se tipo el revólver.
Y le tira con la pistola de rayos, claro, esa que tiene,
sí,
y aniquila.
Pues no sabes.
Si ah, ¿cómo? Sí, se para... siente agredido, claro, lo mismo que el tigre.
Por ahí ellos no tienen fotografía en el planeta.
Claro.
Y a lo se mejor... cree que es un arma lo que uno...
Claro, cree. Y ellos con la mente te sacan una foto.
Claro.
Ellos piensan en vos y ya te sacaron la foto.
Hay que ver si es una foto, ya se lo han adelantado.
Que la ponen en un árbol.
Dice, después que le sacaste la foto... Ocultá la cámara entre los arbustos.
¿Qué arbusto? No me había dicho que había arbustos.
A donde la puedas encontrar luego. Sí. Ah, para que no te la saque el tipo. Porque por ahí
el tipo
dice, dame esa cámara, dame, y la rompe todo y la pise.
Está bien, pero el tipo también ve que uno se mete atrás de un matorral y deja la cámara.
Claro, y después va y le saca el rollo.
Dice, trata de tener siempre al sujeto a la vista.
¿A qué sujeto?
Al sujeto, viene el sujeto y el predicador.
No, 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 al extraterrestre. Al extraterrestre.
Por favor.
Debe ser el extraterrestre.
Y en completo silencio, no haga ruido, si el tipo no te vio todavía. Sí.
Pero no le hace... Ah, si no lo vio, dice usted.
Claro. Bueno, lo vio. Vio cómo son los extraterrestres, nunca ven nada.
Claro, porque por ahí tiene un ojo solo.
Sí, mira, pero está otro lado, claro. No sé, tan adelantado. Bien. Si tu presencia es detectada, atención.
Claro.
Cuidado, ¿eh? No hagas ningún movimiento en su dirección.
Porque tipo, claro, puede sentirse amenazado.
No, se siente amenazado y no, saca el revólver y te liquida.
Ahora estoy notando que estos son los mismos consejos que dimos en estos días para los osos.
Es igual.
Y para los pumas.
A los efectos.
Es todo igual, mantenga la calma.
A los efectos de este programa, lo mismo es un oso que un extraterrestre que un vigilante.
Sí.
Después, dice, retírate a una distancia segura y espera, caminando para atrás.
Vamos, me están filmando los marcianos.
Para poder tener un ojo en el extraterrestre.
Claro, el que tiene.
Y el otro, no sé dónde. No hagas movimientos repentinos rápidos, por ejemplo, este así.
No,
no, no. para evitar alarmar al extraterrestre.
Claro, claro.
Se alarma, por ahí aniquila el planeta.
Pero ¿sabe qué le tiene que hacer usted con los dedos?
Sí.
¿Con las manos?
Sí.
Dibuja un corazón, como Di María cuando hace goles o cuando hacía goles.
Sí. Pero a mí me da bronca.
Hace...
A mí me da bronca cuando no hacen eso. No, mire, pero, mire si al extraterrestre le da la misma
ahí, usted la hace mal la seña, eso es lo que pasa.
El lenguaje gestual.
Yo no sabía que era un corazón, discúlpeme. Yo pensé que estaba diciendo qué suerte que tenés.
No, por favor.
Ese es otro, señor.
El lenguaje gestual se entiende en cualquier lado y no importa si se habla el mismo idioma. Por ejemplo, una reverencia. Quiere decir...
¿Qué quiere decir?
Que uno tiene buena predisposición.
Claro. Ah, bueno. Usted le hace así.
Claro.
Si la criatura se mueve hacia vos...
Sí.
Sabés cómo salgo. No, dice, movete hacia atrás para mostrar que no querés que se te acerque.
Ah. Claro.
Cuidado, además, porque acá dice... La sola proximidad de una criatura de otro planeta puede ser peligrosa y dañina para la vida humana.
Sí.
Gérmenes patógenos.
Sí, la gripe.
No sabes que tiene unos microbios así grandes.
No, bueno, no sabe.
O radiación.
Claro.
Es radioactivo el tipo. Lo tocas y después te pone verde.
¿Por qué? ¿Hace un resplandor? ¿Es verdad?
Hace como un resplandor, parece un reloj de eso, ¿cómo se llama?
Sí, los fosforescentes. Sí.
Fosforescente. Si el extraterrestre sigue acercándose, no actuar agresivamente, no pelear,
no.
O no dispararle tampoco. Mantener un costado cualquier objeto que tengas y que pueda ser considerado un arma. Por ejemplo, una cámara,
sí.
Un flash, bolígrafo de bolsillo, sí. Un sombrero, una motocicleta,
un revólver,
un alfajor,
sí. Pues, por favor,
todo
arma de mano, caña de pescar, rifle de caza, bate de béisbol, pelota de fútbol.
Es que no, igual no entiende el anciano. Claro.
Nunca le apuntes con nada al extraterrestre.
Claro.
¿Con
esto?
Con ninguno que tampoco.
Tampoco, señor.
Cooperá tanto como se pueda. Dale 100 pesos.
No, ¿para qué quieres? No.
Yo creo
no hay
que...
cambio allá.
Uno tiene que hacer movimientos parsimoniosos y
mucha reverencia
como dijo antes, ¿no? Sí. Y no se pueden, no hay palabras universales.
No hay palabras, claro.
Om.
No, lo que sí, por ejemplo, el gesto con la mano, que quiere decir que uno saluda.
Ese es el gesto con...
Sí, pero a lo mejor justo en Ganímedes, sí. Esto quiere decir calacala niquiní.
Es turco el extraterrestre.
Ofrecele a los seres del espacio,
sí.
Cualquier objeto que tengas, un reloj, pulsera, llaves, cartera, ropa.
Pero se había dicho que lo tenía que esconder todas
no,
esas cosas.
No, pero no, dáselo a él. ¿Por qué?
Por
el intercambio.
Ah,
cualquier cosa que te dé va a valer millones.
Que es como bueno, los banderines que se dan los futbolistas.
El banderín de Ganímedes.
Club Atlético Ganímedes.
Yo creo que también la gestualidad, cuando uno ofrece la ofrenda, tiene que ser también tranquilo.
Claro, claro, no lo tira.
No, que sepa que se la estás dando.
Claro. Claro.
No que...
Pero ahora... Pero
se
usted,
la querés dar.
Pero usted... ¿Usted se la da haciendo una reverencia?
Una reverencia.
No, yo no.
No, digo...
El señor.
El señor, bueno, pero si usted atraviesa esa experiencia del tercer tipo... Sí, si usted tiene una experiencia del tercer tipo,
sí.
También se la da haciendo una reverencia.
Ah, ¿sí?
Y bueno, sí, porque puede decir... No
tiene cuidado, ¿eh? Acércale un balde de agua.
¿Y de dónde sacó el balde y el agua?
Y habrá
no me había dicho.
En medio de la ruta.
La precaución de llevar.
Pero... No me había dicho eso. Ah,
qué bien Varadero, la ruta. ¿De dónde sacó?
Bueno. Solo si es requerida y pedida, dice de manera obvia.
O sea, ¿cómo pide?
Como que tiene sed el tipo.
O sea, sí.
No. ¿Eso es sed?
No sé.
Ahora, evidentemente toman cantidad de agua, porque un balde para comenzar.
Claro. Claro. Bueno, dice, cuidado, asumí que la condición en la que veas y encuentres a los extraterrestres no es tan lejana de lo normal para ellos. Por ejemplo, si tienen un casco lleno de agua, a lo mejor respiran bajo el agua.
Y
vos para ayudarlo lo que le querés es agotar el casco.
Claro, no, lo está perjudicando de otra manera.
En ese caso el balde le puede servir también para respirar.
Sí.
Claro.
No uses ningún químico o medicamento.
Claro, porque no puede, por ahí no funciona en el organismo, capaz que ni siquiera tiene el estómago.
¿Y por qué le va a dar aspirina y todo?
Y tampoco sin el previo consentimiento, él te tiene que decir sí.
Claro.
Deme el ibuprofeno. Si la criatura del espacio, este muchacho, está inconsciente cuando lo encontrás, por ahí son así.
No, por ahí son
inconscientes.
No.
Y por ejemplo, el grado de conciencia de un cangrejo es mínimo.
Bien. No, se refiere que por ahí fue un accidente, quedó tirado en el piso. Claro,
entonces, recostala a esta criatura
en
un lugar plano, la tierra.
Sí, bueno, nada del piso.
La llanura pampeana.
Que sea lo más cómodo posible. Y después pedí ayuda. Llama a la policía, una ambulancia, los militares.
¿Para eso pedir ayuda, Dios mío? Sí. Llévame, que me lleven los extraterrestres.
A un periodista. Bueno, si estás en el auto, esto es muy completo este informe.
Está muy bien. La verdad que toda está contemplada.
Es muy radio, esto va a ser tendencia.
Sí, trending topic.
Sí. Si estás en un auto y ves un ovni,
un ovni.
Un objeto volador, señores, no identificado.
Bueno, señor, no es así.
Frená a un costado de la ruta. O calle. Donde te encuentres y bájate del vehículo para eliminar posibles...
¿Qué?
Me asusté.
Sí.
Se bajó del vehículo para eliminar.
Ya vengo.
Posibles reflejos. ¿De qué reflejos?
Pero ya está, ya bueno, fue...
Considerá explicaciones alternativas. Aeronave normal, un globo, satélites, etcétera.
Bueno, pero eso lo hubiera pensado antes, ¿no? Al final del informe. Claro.
Toma nota del momento.
Pero ¿quién es de una?
Y el lugar exacto del avistaje. ¿Cuándo apareció el objeto? ¿Cuándo desapareció?
No, desapareció.
Anota la calle. La calle. Oscuridad. Número tanteando.
Y bueno, le creen nada.
O autopista. Condiciones de clima. Estaba anulado. Lluvioso, niebla, objetos celestes normales, sol, la luna, planeta, estrella. Bueno,
pero veo que cuando se aparece, cuando usted tiene una de estas experiencias, por lo general...
Ay, mire cómo se me ponen los pelos de la nuca.
Por lo general se corta la luz, los relojes dejan de funcionar, la radio no se escucha más.
Me asusté. Me parece que me voy a convertir al budismo.
No se convierta.
Junto con Vince.
Esto es natural, porque el platillo volador funciona... ¿Cómo funciona?
¿Cómo lo sabemos?
Energía mental, bueno, ¿no?
Es un motor rotativo eléctrico.
¿Y cómo sabes? ¿Dónde lo enchufan?
Como una heladera, prácticamente.
Porque si no tiene...
Bueno.
Si no tiene que ser la nafta.
Claro.
No, puede ser...
¿Dónde van a traer la nafta de allá de la loma del paisano?
Bueno, pero señor...
Es eléctrico, entonces al girar es una especie de rotor que tiene las funciones de dínamo.
Pero que es un poco...
el dínamo de Moscú.
Es demasiado analógico eso que usted está diciendo.
Estimá la posición relativa del objeto. Marcá tu posición con cuidado, una línea en el pasto...
Sí.
Pero mire que después se confunde, porque cuando va al día siguiente...
Estimá el tamaño del objeto.
¿Cómo era?
Era así.
¿Así?
Dice, tienes que medirlo con algo sostenido con el brazo, como una lapicera, la mano.
Sí, lo que pasa es que a veces está a tanta distancia que es un punto.
Ya, no podés saber. Tenía este tamaño más o menos. Sí, así de grande.
¿Cómo puede ser eso?
Estima la velocidad del objeto. Para mí, que iba casi 80 kilómetros por hora.
No puede ser, tardaría 1000 años en venir.
Tenés una cámara y sacas fotos. No te olvides de remover la tapa del lente.
Yo cuando
veo un extraterrestre, lo primero que hago es remuevo la tapa del lente, porque ya me pasó varias veces.
¿Cómo va a sacar un montón de fotos y tenía el lente tapado?
Tiene el celular al revés y saca una selfie usted con cara de
gil. de ser posible, saca varias.
Y sí,
y sale mal.
Justo ve un ovni y va a marretear con la foto.
Claro. Y nada, y bueno, y todo eso. Nunca te pares directamente debajo de una nave alienígena. Nunca. No, bueno.
¿Por qué?
Si ves una nave alienígena flotando a baja altitud, nunca te pares debajo.
Claro.
Pero si justo te aterriza encima. Lo peor que te puede pasar es que te aterriza encima una nave madre.
No, no, pero sí.
Quedas ahí como cinco de queso.
No, pero lo abduce.
Claro.
Sí.
La nave abajo tiene
es
un agujero.
Es como una aspiradora de yelmo.
Y tira un rayo abductor y lo chupa. Sí,
chao. Dice, nunca toques una nave extraterrestre. No la toques. Yo creo que enseguida va y la agarra con la mano.
Porque sí.
No. Andás a ver qué peste te puede agarrar.
No, pero es que...
No, puede ser incandescente, el calor se quema.
Pero uno se tienta, ¿no?, frente a la, a la belleza, a la
cosa. Si el objeto parece estar aterrizando,
sí,
aléjate rápidamente y notifica a las autoridades una nota.
Pero había dicho que...
Señor jefe de policía, buenas tardes.
Había dicho que se retirara lentamente y ahora dice que se corra con todo.
Si está aterrizando, sí.
Bueno,
si ya aterrizó, alejate lentamente. Pero si está aterrizando y te va a aterrizar encima, ya se lo dije.
Bueno,
es lo peor que te aterrice encima un extraterrestre.
Bueno, señor.
No sabes cómo pueden llegar a ser. Después, finalmente, una vez que pasó este episodio, hacé un registro escrito de todo lo ocurrido.
Sí.
Una crónica.
Una vez que pasó y con tranquilidad, una máquina de escribir.
Sí. Pero se acuerda, porque después uno va agregando, se da cuenta que la anécdota era pobre, en verdad.
Claro. Bueno, entonces te lo haces escribir por algún periódico.
Claro.
Después. Preservar la evidencia física, si hay.
Bueno, sí.
Una prenda que pierdes.
Sí.
El calzoncillo del extraterrestre.
Señor.
Algo.
Este usaba.
Evita la aparición pública.
¿Cómo evita
la aparición? No, es que enseguida que vas al programa de Susana Jiménez. No.
Y
no.
Sí, pero lo invitan.
No, bueno, no vayas.
Lo invita a Fantino.
Está
todo
dentro de tus derechos negarte a hablar con la prensa.
Sí.
Como los jugadores de fútbol.
Bueno, pero usted se...
Para mí vieron un extraterrestre.
Pero usted se niega.
Tiene razón, porque por más que uno diga la verdad, cuando aparece en televisión, ya la gente empieza a decir, mentira.
Y después te chiflan en tu casa, te andás loco. Bien, y uno después no puede entrar a la carnicería.
Yo creo que lo está muy bien. Uno escribe esas notas y ya queda, el testimonio queda ahí.
Evita escribir libros, en general.
No, en general no, sobre eso.
O dar conferencias públicas. Y entonces más te van a creer.
Pero no, si no se entera nadie.
Lo que tienes que tratar es de que te crean, no que sea verdad.
Bueno, sí, pero ¿cómo le van a creer si igual usted no dice nada?
Lo que pasa es que si uno edita un libro, puede haber suspicacias de... quiere ganar plata.
Son mentiras. Claro. Yo pensaría eso. Si usted aparece mañana y dice, mirá el libro que escribí. Me encontré con una...
extraterrestre.
Mentira.
No, mentira.
Escribió un libro así como hace Rolón.
Sí. No, señor, se aparece.
Se cuenta que le apareció un paciente que, qué sé yo, que cada vez que sonaba el teléfono se ponía en guardia.
Bueno, sí, es un trastorno
y él, compulsivo. Agarró, no sé qué, le puso la mano encima de la cabeza y lo
sacó. No, es así. No es así.
No, mentira, señor.
El psicoanálisis es un tratamiento muy largo.
Y claro. Así empieza. Así empieza.
Se pone la mano en la cabeza durante 20 años.
Era la mejor y la peor de todas las épocas. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre qué hacer en el caso de hacer contacto con seres extraterrestres. Es importante que esta radio tome la delantera.
Tampoco, mire.
En algo que mañana puede ser verdadero.
Sí, pero si
incluso debería haber una audición especializada en la programación de la
1750 con periodistas así creíbles.
Y no hay, por
ejemplo, yo ahora no me lo creo, pero si viera algunos periodistas que dicen que ven extraterrestres, a eso les creería.
Bueno, pero por ejemplo, yo propongo en esta radio a Gonzalo Bonadeo.
A Gonzalo Bonadeo yo le creo.
Yo también.
Yo cualquier cosa que diga le creo.
No sabe nada. Entonces,
viene Bonadeo y dice, me encontré el otro día con una extraterrestre.
Sí.
Ya le creí.
Y le da los datos anteriores.
Le da los datos. Era un muchacho alto, así, así. Ah.
Y todo. ¿Cuántas medallas tenía?
Sí, sí, sí.
Y todas esas cosas.
¿Qué deporte practicaba? Sí. Todo.
Y bueno, y eso es una manera de acercarnos al tema. Ahora, cuidado, que a mí me decía mi abuela que lo que uno invoca se presenta.
Uy, 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 uy.
Y usted vino acá hablando, extraterrestre.
Lo está llamando, no lo llamé.
¿Lo está llamando?
Claro, como cuando uno habla de Rolón.
Sí.
Dice, no lo llamé, no lo llamé.
No, ya me espere.
Después toca en el timbre Rolón y pues, Rolón, sí, ya te dije, ¿qué te dije?
Buenas noches.
Bueno, abrile.
¿Quién es?
Buenas noches.
La voz es de Gillespie, pero no sé. No sé si es un extraterrestre.
Vengo de un país y de un planeta.
Buenas noches.
Muy alejado. Buenas noches. Vengo en son de paz.
Tierra, tierra, planeta Tierra.
Vino y me mandaron a estudiar el planeta Tierra, porque no está funcionando del todo bien.
Mi nombre es Eduardo. Yo, Eduardo. ¿Tú?
Usted habla como yo ahora.
Sí.
Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Con el servicio de posventa Chevrolet, cuidas tu auto como a un cero kilómetro. Trae tu Chevrolet donde solo saben de Chevrolet. Reserva online tu visita al concesionario y hacelo mucho más fácil en Chevrolet.com.ar. Chevrolet. Find new roads. General Motors de Argentina, S.R.L. La Avenida Libertador 101, piso 13, Vicente López, provincia de Buenos Aires. Se reserva el derecho de modificar las condiciones sin previo. Para más información sobre nuestros servicios de posventa, ingresa a www.chevrolet.com.ar.
Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita los 365 días del año. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajar por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Compra tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viaja contento. Viaja por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
El 22 de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Este año se renuevan 127 bancas en todo el país, que se distribuyen de manera proporcional a los votos que obtiene cada agrupación política. Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz eligen 3 senadores nacionales cada una. La agrupación política que obtiene más votos afirmativos se queda con 2 bancas y la segunda más votada con la restante. Encontrá más información en elecciones.gob.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Acá tienes su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
El 22 de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, es importante que te comprometas a cumplir con tu obligación. Para eso, se te entregarán 600 pesos en concepto de viáticos y 450 pesos adicionales por realizar la nueva capacitación de las elecciones generales de forma presencial o virtual. Más información en capacitacionelectoral.gov.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Viernes 27 de octubre, 21 horas.
Presenta Somos, su nuevo disco.
Somáticos presenta Somos. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037.
Hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Buenos Aires, en el Teatro Caras y Caretas. Hay algunos mensajes.
Sí, hola, soy Walter Vina.
Hola, Walter.
¿Qué tal?
Yo, Eduardo.
Vine a festejar mi cumpleaños desde Montevideo. Un orgullo estar acá. Saludos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy Dolina bien. Dice acá, y La Venganza, te amamos. Brujito del pensamiento y de la magia, firma Lili.
Ay, brujito.
Gracias. Suélteme, me... Gillespie.
Vine a verlo.
¿Dónde está Lili? Sí, ahí. Sí, lamentablemente
fue
se
abducida. Ah, no, está allá. Dice, no me fui, no me fui. Ah. Bueno, tampoco se enojan, sí, no es para tarde. Bueno.
Vine a verlos desde Ushuaia. Alejandro, sí. Te escuchamos desde hace 30 años con mi mamá Elvira. Aquí presente, Valeria.
¿A dónde están? Tampoco.
Allí.
Bueno, para los miembros de La Venganza Será Terrible, muchas gracias por alegrar mis tardes en Los Ángeles. En Los Ángeles. Dice, el apellido es Pena. Todo gracias a... ¿A quién? A mi primo, que me recomendó la radio AM750. Bueno, ¿dónde está esta gente, los Pena de Los Ángeles?
Ahí está.
Bueno, muchas gracias.
Dolina Barton Gillespie, inventé para ustedes un algoritmo que permitirá llenar el auditorio de Venezuela 330.
Sí.
Simplemente anuncian antes de que estén allí, día, mes, hora, por ejemplo, viernes 20 de octubre de 2017, así. Se le ocurren todas genialidades por el estilo, dice Fernando.
Pero sí es lo que hacemos siempre.
Claro, bueno.
Darío y Sol de Ezeiza, hoy cumplimos un pendiente que pensamos hace 3 años. Con el amor de mi vida, que es visitarlos. Y aquí están, ¿a dónde están Darío y Sol?
¿Dónde?
Allí, allí.
Y ahora, consumado el deseo, chao.
Chao. Estamos saludándolos porque se van.
Ahora hay que remarla,
¿Esto está bien?
Y ya llega. Al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Te acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío de dos, Manuel Moreira. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden el tema Tu Amor, de Charlie y Pedro Aznar.
Bueno, esto es por el trío sin nombre, pero dúo.
Pero sí, falta...
Las partes que canta Martín, nos quedamos callados, claro, y nos quedamos claro, mirándonos así.
¿Qué tiene Franco, el otro? ¿Tiene
sí,
Franco?
Sí, está en boxes en este momento.
Ah, está en boxes, bien.
Al fin ni había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que es lo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo quise el más, no había fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir. Seremos salvos por nuestro amor.
Acá para Oscar le pide Gira Gira, si lo tiene.
Gira Gira.
No, si no la hacemos.
No, hagámosla otro día. Sí, sí, sí.
¿Qué quiere hacer?
Habían pedido Mañanita.
Mañanita de Castro. Lo mismo, como Gira Gira.
Cuánto se llenan los cerros de sol, pensando las aves sobre su
cancha.
Aparece un pájaro.
Apareció algo, ¿eh? Un momentito.
Los extraterrestres. Le dije que no habláramos del tema.
Uy, ahora...
Sonamos.
Hay que presentar todo de nuevo.
Vinieron
los extraterrestres. Vuelva mañana. A ver... Ahí va.
Cuando se llegan los cerros de sol y el santa sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que en su alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, con la quebrada que no va a correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trebollar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja
mi sentida queja llena de emoción. El lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en la mañana llena de fulgor, bajo la sombra te ofrece el parral, quiero mi criolla que con embelesos, la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el revolar en flor,
te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Para Micaela Aquino le pide un tema de Silvio Rodríguez y nada más.
Ah, bien.
Un tema y nada más. Tiene nombre, ¿vio?
Sí, sí.
Bueno, a ver, pedidos para el trío, pero que podrán ejecutar de a dos, me imagino.
Sí.
You've got to hide your love away.
Bueno.
Pues
bueno. A ver si
sale.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. It's just gone, I can't go on, giving to the tomorrow. Everywhere people stare, each and every day, I can see they laugh at me, and I hear them say,
try, I can never win. See you then in the state I'm in. How could she send me? Love will find a way. Got around all you clowns, let me hear you say.
Bien. Aquí las autoridades de la radio traen el cofre que contiene la trompeta de
aquí Gillespie. La trae en la mano de Gillespie.
Muchas gracias. Me voy a ir a buscar el pandero allá. Permiso.
Lo va a tener que volver a traer. El pandero.
No, ahora no vuelve. Muy bien.
Nos podemos ir al ritmo.
Ah, ¿nos vamos con eso? ¿No nos vamos a ir con trompeta? Que yo me traje el pandero.
El ritmo de
no
pandero
tenemos con qué irnos. Ahí sí realmente lo necesitamos a Martín. No.
Ah, no podemos hacer.
No.
Ahora me devuelve el pandero.
Ah, tome. Sí.
Yo quería
favor,
tocar,
chicos. No quería tocar por una pandero.
Bueno. Vio que al final uno invoca y vuelve Rolón.
¿Qué? Usted lo llamó. Usted lo llamó y mire.
El pan dulce de Rolón es el que me hace vacilar. Vivo del pan dulce de Rolón, que mi negritita mata. Al ritmo del pan dulce del color.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo.
Buenas noches. Escribamos juntos otra página. Otra sonrisa. Otra melodía. AM750. La otra página.
Thank you. hay otra sangre. Hay otra piel. Hay otra caricia. Hay otra forma de sentir. Otra manera de vivir.
Más periodismo, más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
750. La otra página.
El 22 de octubre elegimos diputados y senadores nacionales. Si fuiste designado presidente de mesa o suplente, es importante que te comprometas a cumplir con tu obligación. Para eso, se te entregarán 600 pesos en concepto de viáticos y 450 pesos adicionales por realizar la nueva capacitación de las elecciones generales de forma presencial o virtual. Más información en capacitacionelectoral.gov.ar. Participar es la mejor forma de garantizar unas elecciones transparentes. Dirección Nacional Electoral, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo,
guión,
locución,
operación técnica, éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar,
6 carreras,
pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Que no nos roben la música, la alegría y las palabras también, porque hay muchas palabras que de las que se están apoderando.
Esto tiene que continuar, no nos podemos quedar callados, no nos pueden amedrentar ni nos pueden hacer guardar. Y nada, y uno quisiera hablar de otras cosas, pero la verdad que esta sensación de asco, de náusea permanente se hace muy difícil. Traté de curarme esta semana con la salida del nuevo disco de Richard Coleman, por lo menos que la música nos cure un poquito. Y hoy en la última hora del programa vamos a obtener un menú de canciones catártico para representar un poco lo que estamos viviendo y que nos hace decir ya no se puede más de tanto asco. Ojalá lleguen mejores días futuros.
Muy 750.
Rebeldes, soñadores y fugitivos. Sábados de 15 a 18. Eduardo Fabregat.
Señores pasajeros, la línea D se encuentra funcionando con demora.
Hoy en día a nadie le gusta esperar. Por eso, con Plan Chevrolet podés llevarte tu auto a partir de la tercera o quinta cuota y con la cuota más baja del mercado. Solo 1.690 pesos. Conoce más en planchevrolet.com.ar. Plan Chevrolet. Para vos que no podés esperar. Chevrolet Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados. Planes de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo. Licitación aprobada por resolución EGJ 917-96 y 906-04. Consulta bases y condiciones en www.planchevrolet.com.ar.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte, porque en los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte.
Tasa 0%. Si modernizas la marquesina, toldo o cartel de tu local, podés acceder a la exención de pago de hasta el 100% por un año en la tasa de propaganda y publicidad. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Para más información, dirigirse a la Subsecretaría de Comercio, Belgrano 657, primer piso, Belén de Escobar. Teléfono 0348-443-3056. Mail comercio@escobar.gov.ar. AMIP, Administración Municipal de Ingresos Públicos. Municipalidad de Escobar, Ariel Sujarchuk, intendente.
En ICBC creemos en el comercio exterior como motor del desarrollo de nuestro país. Somos el banco más grande del mundo y elegido por millones de empresas para concretar sus operaciones internacionales. Contamos con una red global y equipos expertos en Argentina. Somos líderes en financiaciones en dólares y aseguramos transacciones eficientes y confiables. Entérese más ingresando a www.comex.icbc.com.ar. ICBC, su puerto global para alcanzar los mejores mercados.
En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Por favor, aguarde en línea. En este momento...
Hoy en día, a nadie le gusta esperar. Por eso, con Plan Chevrolet podés llevarte tu auto a partir de la tercera o quinta cuota y con la cuota más baja del mercado. Solo 1.690 pesos. Conoce más en planchevrolet.com.ar. Plan Chevrolet. Para vos, que no podés esperar. Chevrolet Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados. Planes de ahorro previo, grupo cerrado, 84 meses adjudicables por sorteo, licitación aprobada por resolución GJ 917-96 y 906-04. Consulta bases y condiciones en www.planchevrolet.com.ar.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento, viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica, sumate al placer de viajar.
Hay otra opinión.
Hay otra melodía.
Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra visión. Hay otra idea.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
El holograma y la anchoa. Miguel Red. El holograma y la anchoa.
Soy Miguel Red.
En 750.
Recién me despedí de ustedes, pero me quedé un ratito más. Y en este caso, porque aquí en el holograma y la anchoa, Miguel Red ha decidido dedicar este programa al recuerdo de Federico Lupi. Así que este fin de semana se van a repetir los programas de su visita al programa que sucedió por última vez en el año 2015.
Tú eres mi hermana. Vos sos mi hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás? El holograma y la anchoa. Mi nombre es Miguel Red. El holograma y la anchoa. El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos. El holograma y la anchoa. Hoy guardamos el aire, el pensamiento, las puteadas de Federico Lupi.
Federico Lupi, actor, 1936-2017.
Plata dulce con los bigotes y los dientes de Federico Lupi. Tiempo de revancha con la lengua de Federico Lupi. Las puteadas de Federico Lupi. La caída en Aniceto de Federico Lupi. Las patriadas de Facón Grande en la Patagonia Rebelde con Federico Lupi. El idealismo de Federico Lupi en un lugar en el mundo en Martín H. La obcecación de Federico Lupi. Los alter egos de Federico Lupi. El cabrón Federico Lupi. El galán Federico Lupi. El afeitado Federico Lupi. ¿Cuánto Lupi? Mediano.